Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Fútbol, semana de liga y atención porque ha arrancado muy bien la jornada. Es la 11ª jornada. Hemos tenido 3 partidos, mañana tenemos partidazos y el jueves también. Así que, insisto, tenemos un gran partidazo de radio por delante, una gran noche de radio por delante. Sepan que el Alavés le ha ganado 1-0 al Elche, que Español y Athletic han empatado a 1 y que acaban de empatar a 3-3 el Villarreal y el Cádiz. Ganaba 1-3 el Cádiz. Hat-trick de el Choco Lozano. Y en el minuto 96, después de que el Cádiz pudiera marcar el cuarto, 2-4, se podía haber puesto, en la siguiente jugada, en la contra, el Villarreal ha empatado el partido con un golazo de Danjuma, que es, sin duda alguna para mí, el jugador de este arranque de temporada. Danjuma, el futbolista del Villarreal. 3-3, la faena para el Cádiz, justo después de tener una ocasión para ponerse 2-4, con muchos hombres en la zona de ataque. Había quien decía qué hacía ahí tanta gente del Cádiz cuando tenía que aguantar la pelota y que terminara el partido lo antes posible. Vamos a contar todo lo que ha sido noticia en los estadios, pero es que acaba de terminar este partido en el Estadio de la Cerámica. Ahí está Segarra. Hola, Segarra, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Todavía aterrizando, ¿eh? Después del partido repleto de goles, como decías, 6 de 2 goles anulados al Villarreal, de un lanzamiento al palo. Y es verdad, el Cádiz ha podido hacer el cuarto o el quinto, porque es que el Choco Lozano ha tenido el cuarto y luego Andone ha tenido también la posibilidad de llevar hasta el 2-4 el marcador, y en el minuto 50 o casi 51 ha terminado empatando el Villarreal. Partido espectacular para los que decían que la Liga Española tenía pocos goles.
Perfecto, gracias Segarra, un abrazo. Chao. Hemos disfrutado, ¿eh?, viendo este partido. Ahora vamos a comentar toda la jornada con todo el equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo, que es un gran equipo de comentaristas, ¿eh? Tomás Guas, eres un gran comentarista.
Estoy además muy excitado, muchas gracias.
Muy bien.
Qué noche de fútbol magnífica.
Sí, sí.
¿Eh?
No, de repente en unos días ha pegado un tirón la liga.
Sí.
Que goles, partidos emocionantes, de verdad, muy bien.
El Athletic ha jugado un partido en Cornellá, pero de los mejores de los últimos tiempos. No ha ganado de milagro y no ha ganado porque Diego López, hijo mío, 40 años el día 3.
Yo le he visto una, bueno, le he visto una parada impresionante. Ha hecho varias, pero ha sido una increíble.
Una Berenguer tremenda.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, ¿qué tal Roberto? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Hombre, Luis García. Qué honor para este programa.
Estas horas.
Sí,
pero
Luis.
No entiendo el tono. No,
el tono es de alegría absoluta porque estés aquí con nosotros.
Claro, de alegría y casi de costumbre.
Sí, efectivamente. Pues Luis García, Palomar, Elías Israel, Miguel Rico, Tomás Guas y todo el equipo de periodistas y de comentaristas que se van a ir incorporando al partidazo. Lo dicho, en ese 1-1, en el Español, primero Raúl de Tomás, RDT, marcó de penalti. E Iñaki Williams hizo el gol del empate para el Athletic. Por cierto, Raúl de Tomás ha marcado su sexto gol en la Liga y solo tiene por delante a Benzema, con 9 goles. El partido acabó muy bronco y Raúl de Tomás expulsado después de un rifirrafe con Geray. El Athletic todavía no ha ganado en Cornellá, 12 partidos y ninguna victoria. Y Unai Simón ha cumplido 100 partidos con el Athletic, en los que ha recibido 103 goles, la mejor cifra de un portero de la historia del club. Pues yo pensé que 103 en 100 partidos no era una gran cifra. Pues mira, es la mejor de la historia del club. Y ahora viene el tomate.
A ver.
Alavés 1, Elche 0. Gol de Ndiaye. Es la tercera victoria de la temporada del Alavés que le permite salir por primera vez de los puestos de descenso. El partido ha quedado marcado por una jugada que es un gol anulado al Elche. Gol anulado a Carrillo. Es una acción parecida al gol que no le anularon a Mbappé en la Liga de Naciones contra España. El gol que sí subió el marcador. Aunque esta vez, insisto, el árbitro ha anulado el gol. El entrenador, Frank Escribá, se ha quejado en rueda de prensa de la aplicación de la norma porque, según dice, cada día, entrenador del Elche, se ha quejado de la anulación de este gol porque dice que cada día pitan de una manera.
Y luego respecto al VAR, no se me dicen que es un desvío que no habilita en este caso. No lo sé. Yo, como cada día dicen una cosa y luego la contraria, ya uno. Y tal, lo he visto en el marcador, tampoco he visto. Yo tenía sensación de que iba a ser gol porque me parecía que había hecho intención de despejar el jugador y eso, si es voluntario, evidentemente, habilita. Pero ya digo, ahí sean que nos lo expliquen a todos y bueno, si ustedes lo saben, pues fenomenal. Pero yo, desde luego, no lo sé.
Queda clara la acción, ¿no? El Elche cuelga el balón. En el momento en el que el Elche cuelga el balón, Carrillo está en fuera de juego, pero Leyen toca la pelota y entonces, en teoría, habilitaría la posición. Pero a juicio del árbitro no la habilita y gol anulado. Durante la tarde las miradas se han ido, en lugar de al estadio, a Fouto. Porque Fouto fue el auténtico trending topic mundial del día del gol de Mbappé. Y a Fouto, que le va la marcha, ha dicho esto en las redes sociales.
Atención, libretas, carpetas, Nozcat, podcast, Twitch, TikTok, Instagramer y toda la fauna que abunda por aquí. Esta noche en el partidazo, a partir de las 11:30, vamos a explicar la diferencia entre el gol anulado al Elche hoy en Vitoria y el que le dieron a Francia de Mbappé ante España. Vamos a explicar la diferencia, ojo, desde el punto de vista arbitral. ¿Por qué se anula uno y por qué el otro se concede? Solo os doy una pista. Lo de Leyen hoy en el Alavés es una acción o reacción. ¿Acción deliberada por jugar el balón o una reacción de un balón inesperado que nos llega?
Joder, complicado.
Sí. Esta noche en el partidazo, acción, reacción. A partir de las 11:30, partidazo. 11:30, 11:30, 10:30 en La Palma.
Este es Fouto, que está como está, y durante la tarde, mientras estamos preparando el programa,
pues regular,
hace estas cosas. Hemos recibido cientos de mensajes ya, esperando la llegada de la explicación de Fouto. Esta es una pequeña muestra de los mensajes que estamos recibiendo.
Buenas a todos. A ver qué se inventa hoy el Fouto para explicar lo que ha pasado hoy. Porque o mandamos a Héctor a la cárcel o mandamos a los del otro día. Aunque ya me imagino que se inventará cualquier cuento de los que se suele inventar él. Ale, gracias, buenas noches.
Ale, gracias, buenas noches. Me gusta el Ale, gracias, buenas noches. Hola, Fouto, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bueno, primero, ¿habéis visto todos la jugada? Los comentaristas, más o menos, sí, habéis visto la jugada todos, ¿no? Fouto, ¿qué explicación hay?
Bueno, si mañana el entrenador del Elche llama a Velasco Carballo, le vamos a adelantar lo que el presidente de los árbitros le va a decir al entrenador del Elche. Esto es información y hay que diferenciarlo de la opinión. Información es decir que para la UEFA el gol de Mbappé está bien concedido. Opinión es decir que para Isaac Fouto ese gol es fuera de juego. Yo creo que más o menos hasta aquí todos llegamos, todos entendemos la diferencia entre lo que es información y opinión. Esto es información. No quiere decir que yo esté de acuerdo o no. Simplemente esto es lo que opinan los árbitros de la interpretación de esta acción. Para el Comité Técnico de Árbitros y para todos los árbitros en activos y asistentes consultados por este programa, no tienen absolutamente ninguna duda de que este gol anulado a Guido Carrillo está bien anulado, al igual que estuvo el gol del Málaga hace una semana en Huesca. Al igual que el gol del Málaga que anularon hace exactamente una semana en Huesca, aplicando el mismo criterio. Tanto Gil Manzano como el árbitro que estaba en el VAR entienden que Leyen no juega el balón de manera deliberada como sí hizo Eric García. No juega de manera voluntaria. Piensan que es una reacción a un balón que llega de manera inesperada. No una acción de ir voluntariamente al balón, sino una reacción. Para que habilite, tiene que jugar claramente el balón de manera voluntaria. Con un gesto claro, con tiempo, distancia y opción. Con la distancia que hay, evidentemente, el jugador del Alavés no podía reaccionar de otra manera. Así que, insisto, la información es que para el comité y para los árbitros, este gol no tiene absolutamente nada que ver con el gol anulado a, o mejor dicho, concedido a Mbappé.
Vale, ¿estáis de acuerdo con este criterio? Elías dice que no, ya te veo.
Yo esto también es opinión y no información.
Sí.
O sea, en la mía, Mbappé estaba en fuera de juego antes de que llegara el pase, por lo tanto, fuera de juego gol anulable.
Sí.
Inmediatamente. Y Carrillo está en fuera de juego, él y un compañero suyo, cuando Lloyd-Jean saca la falta, o no sé quién saca la falta, perdón, de Elche. O sea, cuando toca...
Sí, 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 te entendemos.
Cuando sacan la falta, ellos están fuera de juego.
Eso es.
Por tanto, para Miguel Rico, acierta hoy Manzano y falla el árbitro.
Sí,
de...
sí, vale. Sí, sí.
Guas, ¿para ti acierta hoy el árbitro?
No, Guas es que ya no entra en estas historias. Y a mí, como me ha gustado toda la vida mezclar información y opinión, porque me parece muy divertido, digo que si yo fuera señor Velasco Carballo y todas las personas que se ocupan de esto, que los profesionales de esto, no Tomás Guas, ni Fouto, ni Miguel Rico, el señor Escrivá, el último... jugadores, recuerdo a Piqué en su día, no entiendan qué va a pasar, salgan como si yo desde el primer momento, cada partido hay esperando una sospesa, me parece que es una cosa que...
Pero te parece que está... Yo me ha preguntado Juanma,
sí, pero,
no, no, es que no quiero... Escúchame, si
no
es,
quieres arbitrar, es que entonces...
Es lo que menos importa. Yo creo que el tío que está fuera de juego por antes está fuera de juego.
Vale, perfecto. Bien anulado, por tanto, el gol. Bien anulado.
Bueno, escúchame, pero que esto hoy es una cosa y mañana será otra.
Perfecto, eso es lo que dice Fran Escribá, que no sabes a qué atenerte.
Pues
pero quiero preguntar la opinión, por ejemplo, de Palomar. Palomar.
Pues está mal concedido el gol a Mbappé y está bien anulado el de hoy. Lo que pasa es que la norma es de frenopático.
Para mí,
absolutamente.
Para mí hay algo fundamental. Déjate de acción, reacción, claro. Esto, lo otro. Es que cuando un jugador saca partido de una situación incorrecta, se está aprovechando de esa situación incorrecta. Y los, en este caso, Mbappé sacó partido de una posición incorrecta.
Claro, pues,
y hoy, Carrillo saca partido de una situación incorrecta.
Totalmente de acuerdo,
es
claro.
Es que no hay por qué liarse con acción, reacción,
ya, pero la norma, pero es que ya se ha liado. Lo ha liado la International Board aplicando una norma que... Yo no estoy nada de acuerdo con lo que dice Fouto, ni con la opinión, ni con la información arbitral, porque las dos cosas son una reacción. La distancia que hay entre Mbappé y Eddie García es la misma que hay entre el jugador del Alavés que toca y Lejeune. Exactamente la misma.
Pero una cosa,
con una diferencia, que una jugada, que un balón va a un metro de Eddie García y la otra va a donde está Lejeune. Y Lejeune lo que intenta es cortar, igual que Eddie García.
Vale, lo de hoy.
Exactamente igual.
Reacciona cuando le llega la pelota, claro, ¿no? Antes.
Luis,
no digo que lo de hoy es lo normal y lo que hemos visto siempre, y lo de Mbappé fue una cosa completa. Extraordinaria que nos dejó a todos.
Lo de hoy es un fuera de juego.
De toda
es un
la vida.
Fuera de juego de toda
y
la vida.
Mbappé, y lo de Mbappé también, es normal, solo que no lo pitaron.
Pero es normal lo que dice Escrivá. Es normal lo que dice Escrivá. Que dice,
claro.
Es que, claro, no sé, como ha tocado en Lejeune, no sé si habilita o no habilita.
Ni Escrivá ni nadie.
De repente, que si el espacio, que si la reacción.
Eso lo lió lo de Mbappé, Juanma. Hasta Mbappé, nadie tenía esto presente. Y de repente llegó lo de Mbappé y fue, pero ¿por ese motivo, no lo ha pitado?
Por ese motivo, en International Board se va a debatir para cambiar lo que pasó con Mbappé.
Lo liarán más.
Para es que el fuera de juego toda la vida ha sido igual.
Sí.
Ahora... lo que varía son las interpretaciones que le da.
Efectivamente, pero ¿sabes lo que pasa? Es que hay acciones en el fútbol que no deberían ser interpretables.
Claro.
Y una de ellas es el fuera de juego, que claro, es una línea.
Una cosa,
es un balón saliendo de una bota y una línea donde hay jugadores.
No,
y se acabó.
Una cosa es que un fuera de juego manifiesto, que lo está viendo el equipo contrario, un jugador del otro equipo, ceda la pelota hacia atrás temerariamente o irresponsablemente y se la entregue a un delantero contrario.
El del Rayo ayer.
Y otra cosa bien distinta,
claro,
la jugada de hoy o la de Mbappé.
Claro.
Pero o sea, luego que un reglamento, una norma, yo creo que no debe bajar hasta el punto de escudriñar qué es acción y qué es reacción. En
una
un
chufa,
juego hombre. Dinámico, móvil, vale, que se juega con los pies, que tiene un objeto redondo que va de un lado a otro, tal, es que a mí me parece que va contra la naturaleza del juego.
Bueno.
Claro que hay reacción y claro que hay acción. El tío reacciona cuando se le viene la pelota encima, levanta el muslo.
Cuando ve que su compañero no la da, intenta jugar.
Claro.
Como no, un arquero.
Álava el otro día tenía el balón delante y dijo, coño, la voy a meter por las cuadras. Sí. Pues este se le ha echado el balón encima y dice, voy a levantar el muslo a ver si la corto.
Bueno,
y no la ha cortado.
Pues esta es la jugada de la que hemos hablado, porque es una jugada que nos sigue recordando lo que pasó con Mbappé en la Liga de Naciones.
Más... No sé, tengo, yo desde mi punto de vista no se parecen de nada a las jugadas, ¿eh? O sea, exceptuando en
la
una
norma.
Cosa, el origen, eso en que es. Los dos están en fuera de juego.
Sí,
eso es lo que hemos explicado.
Sí.
Y yo, por apuntar otra cosa, Juanma, hay que respetar la opinión de Fran Escrivá, pero también la del entrenador del Alavés, que también es entrenador, ¿no?
Sí.
Vale.
Espérate la semana que viene y el entrenador del Alavés que no lo entiende
nadie. Inglaterra, Carabao Cup, Chelsea 1, Southampton 1. Pasa el Chelsea por penaltis. Arsenal 2, Leeds United 0. Italia, partido de Liga, Serie A, Milán 1, Torino 0. Alemania, partido de Copa, Dortmund 2, Ingolstadt 2. No, Ingolstadt 0. 2-0. Los dos goles del Dortmund, por cierto, del hermano de Hazard. Tercer partido de la fase de clasificación para el Mundial Femenino. Ucrania 0, España 6. España es líder de su grupo con 9 puntos. Recordemos lo que tenemos mañana. Un tiempo de juego impresionante. A las 7 de la tarde, Mallorca-Sevilla. A las 7 de la tarde, Rayo Vallecano-Fútbol Club Barcelona. 8 de la tarde, Betis-Valencia. Y 9:30 de la noche, Real Madrid-Osasuna.
Vaya tarde, ¿eh?
No, no, con esto, el anuncio que hacemos a esta hora es que mañana tenemos desde las 11:30 partidazo y desde las 12 tertulión. Edición especial del tertulión. Hemos decidido que hay que convocar un tertulión extraordinario de miércoles para que sea el tramo más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española también en miércoles.
Conmovedor.
Conmovedor. Mañana, insisto, tertulión. Coméntelo en la familia, por si no están al corriente en las casas, que mañana tenemos tertulión y es muy importante, a las 12 de la noche. Sobre lo de mañana... Voces importantes. Este es Ronald Koeman hablando sobre lo que le ocurrió con el coche, los jóvenes golpeando su coche, el TikTok, etcétera, etcétera, saliendo del clásico el otro día.
Muchas cámaras, muchos teléfonos, tic-tac, tic-tac. Y para mí es más un problema social, educación y a todos los jugadores ha pasado esto. Hasta Carlos Puyol. Entonces el club sabe, hay que buscar otra fórmula que no puede repetir esto.
TikTok, TikTok, dice Koeman, educacional, dice Koeman.
Oye, una cosa con Koeman, hay veces que está impresionante.
Hoy, por ejemplo.
Hoy ha estado impresionante.
Impresionante, tío.
Sí. Hay veces que, es que yo hay veces que no sé si me cae bien o mal. Hay veces que digo yo, es que hoy no ha estado bien, hoy ha estado perfecto.
Es que es la reacción de una persona normal. Lo que extraña es la gente normal. Y este señor habla como una persona normal el día de hoy.
Sí. No, es que se podía haber cebado o...
Sí,
no.
Perfecto.
Dice, hasta Carlos Puyol, como diciendo que es una leyenda del club. Sí, y usted también es una leyenda
del
club.
No, pero ¿sabes lo que me gusta? Porque yo creo que lo dice para no coger el papel de víctima. Exacto, es decir, no se ha presentado hoy como una víctima. Dice, no, si se lo han hecho a todos, no distinguen. Es un problema educacional. Muy bien, Ronald Koeman. Y Ancelotti, otro caballero, hablando de este asunto.
El jugador está bien, ahora está entrenando, es listo para jugar. El problema que tiene es que en este momento hay un entrenador que prefiere un otro jugador, pero esto es lo que puede pasar en una plantilla como el Real Madrid. Lo importante es que el jugador tenga la motivación para trabajar, para jugar. Lo está haciendo, llegará también su momento.
Habla en este caso de Hazard, Ancelotti, que es importante. Pero luego escucharemos lo que ha dicho sobre el asunto del otro día en Barcelona. Por cierto, una cosa que nos ha sorprendido hoy en el entorno del Real Madrid es el tuit que ha puesto Benzema, Rafa Nadal, sobre Benzema, de apoyo total para que le den el Balón de Oro a Karim Benzema. Tuit, Angelito, ¿tú sabes algo del origen y del destino de este tuit de Rafa Nadal?
Sé que me ha llamado mucho la atención, que cuando os lo he pasado al grupo del partidazo digo, ¿y esto a qué viene? ¿Por qué? Porque nunca lo ha hecho. Yo no recuerdo a Rafa Nadal pidiendo el Balón de Oro para nadie, no es el estilo de Rafa. Bueno, supongo que su madridismo evidentemente es muy conocido, por si la gente no lo sabe, ha puesto Rafa Nadal. Mi admiración como jugador, el compromiso con el deporte y la profesionalidad a su edad. Suerte y mi apoyo para el Balón de Oro de 2021 a Karim Benzema. Balón de Oro Benzema era el hashtag y le ha contestado, por cierto, Karim, muy agradecido. Gracias, campeón, a la Madrid y nada más. A mí me ha sorprendido mucho, Juanma, y supongo pues que habrá habido algún cruce de llamadas o alguna historia de, oye, échanos una mano. Que
¿quién crees que puede haber llamado?
Bueno, pues no lo sé. A Rafa Nadal no llega mucha gente.
No, pues... Pues pensamos
tenemos
que
su teléfono, pero no lo uso a menudo, la verdad.
El balón de oro puede ser para Benzema o no, pero los balones de oro o las pelotas de oro son para el presidente del Madrid.
Vale, pues ya lo ha dicho
pero es que,
Miguel Rico.
Rafael Nadal es un señor que entiende de fútbol.
Sí, mucho,
guau. Sí.
¿Por qué
sí,
no se puede expresar?
No, yo pensé que le habían hackeado la cuenta cuando lo vi.
¿Pensaste que le habían hackeado la cuenta?
Te lo juro, lo vi y dije... Es más, te voy a decir una cosa. Y eso sí que sé algo del tema. Estoy convencido de que lo ha escrito él.
No, seguro.
Convencido al 100%, por todo.
Oye, perdona, y que es perfectamente legal hacer lobby y hacer campaña de...
Pero raro, ¿eh? En los Juegos Olímpicos.
Nadal tiene un Twitter bastante institucional, bastante para anunciar un poco a qué torneos va. Por eso me sorprendió mucho.
Vale. Más cosas. Hoy era el día de la
junta. Para el Ofenden,
hoy era la junta de accionistas del Sevilla, que ha rechazado el cese del actual consejo de administración y, por lo tanto, Pepe Castro sigue siendo el presidente del Sevilla. Los datos han sido: votos en contra del cese, 77%, a favor, 0,51%, y alrededor de un 21% de abstenciones. La clave, que el paquete accionarial de José María del Nido, que está en manos de su hijo, pues no ha votado a favor de José María del Nido. Ya saben ustedes que ahora el hijo de del Nido está con Pepe Castro. La junta ha tenido absolutamente de todo.
En este momento solo se puede hacer una cuestión previa. Correcto, por algo de la constitución de la mesa.
Eso es lo que voy a hacer, una cuestión previa sobre la constitución de la mesa.
Para todo. Señor del Nido, por favor, no es esta una cuestión de orden. No es esta una cuestión de orden, no es una constitución de la constitución de la mesa.
Sí, señor,
por favor, ciñese a lo que hemos hablado.
Pregunta bien sencilla. ¿Ejerceré con libertad de criterio mi derecho de voto?
Mire, la forma en que va a ir desarrollándose la Junta será explicada en cada momento oportuno. Ya le he dicho que la forma en que se va a ir desarrollando la Junta será explicada en cada momento. ¿Alguna cuestión más? Ninguna. Comenzamos.
Vaya ambiente, ¿eh? Vaya ambiente.
Mal rollo, sí.
Víctor Fernández. Hola, Víctor. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Muy buenas.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal?
El titular es que sigue Castro. Claro, la pregunta es, ¿en qué situación sigue Castro? ¿Del Nido amenaza con volver pronto, tarde, no? ¿Se va a cansar? ¿No se va a cansar?
Yo creo que sigue todo igual, con mucho ruido de fondo del Nido, pero que todo sigue igual. Y si se va a cansar del Nido o no, ya lo veremos. De momento, tú decías un titular, ¿no? Castro sigue, ¿no? Yo diría que Castro tiene las acciones, del Nido pone de momento el ruido, y ahora también turno para los abogados, porque Víctor Fernández, que ha estado siguiendo la Junta de Accionistas, puede dar fe de que aquello ha sido abogados que hablan, unos que tienen que consideran que el pacto no está vigente, la mesa, que el pacto que se firmó en 2019 tiene todavía cabida y, por tanto, en esos números que tú has comentado, del Nido no puede votar el cese, por ejemplo, del actual consejo, pero en realidad, en una votación abierta, seguiría Castro teniendo más acciones que del Nido. Así que el camino del Nido solo lo sabe él. Él sigue diciendo que lo va a seguir intentando permanentemente vía judicial o volviendo a convocar otra junta de accionistas.
Víctor, ¿cómo ha sido eso?
Bueno, ha sido muy decepcionante la actuación de del Nido. Esto que hemos escuchado, no te creas que ha habido nada más, Juanma. Esto es lo más llamativo que ha habido en la junta. Ha habido un par de interrupciones más con este tono, pero poco más. Yo hacía tiempo que no veía una junta tan tranquila, dominada por los abogados, y el dominio de la mesa y de la junta de Pepe Castro ha sido bestial. O sea, es que le ha pegado un repaso a del Nido, no sé, ha sido para los seguidores de del Nido hoy una noche muy triste, porque ha sido tremendamente decepcionante. Del Nido no, luego sus reacciones infantiles, es decir, que le han dado un mando sin pila, lo que explican, intento explicarlo para que el oyente que no está metido en estos temas que son complicados lo entienda. Del Nido se ha abstenido porque, según la parte de Castro, no se ha atrevido a votar en contra, porque hay unas indemnizaciones de 5 millones de euros en cada punto si votas en contra de un pacto que firmaron en su día. Ha sido tremendamente decepcionante y, como ha dicho del Nido, todo ha sido en los días previos ruido, 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 y en el día de hoy la oleada de Pepe Castro, que, por cierto, en acciones, aunque no se ha votado, sí se ha votado, como bien has explicado, Juanma, solo el punto, ha podido votar el punto del cese del Consejo de Administración, que curiosamente ahí el que podía votar era su hijo, que ha votado en favor de Pepe Castro, pero ahora mismo hay una diferencia de más de 7.000 acciones entre Pepe Castro y del Nido, o sea que el dominio de la mesa y de la presidencia a día de hoy de Pepe Castro es tremendo.
¿Qué te ha dicho del Nido cuando ha acabado?
Bueno, ha salido muy rápido, ha atendido a todos los medios de comunicación en cuestión de segundos y ha anunciado que se va a reunir con sus socios son los americanos, el paquete del 10% de capital externo, y todo indica que esto va a ir a los juzgados y que va a emprender acciones para intentar impugnar esta junta, y ya veremos lo que dicen los abogados del Nido.
Nos vamos a quedar sin conocer, gracias a la actitud caciquil del señor Castro, quién era el que ganaría esta Junta General de Accionistas y quién encabezaría el gobierno de la sociedad.
¿Ha podido votar?
No, yo no he podido votar. No vayamos a decir ahora que del Nido ha ejercido el derecho de voto. A mí tenían un mando sin pila. Claro, como no votas, computa como abstención. Me esperaba que hubiera alguna irregularidad, alguna transfuga. Y se ha producido. Pero lo que es evidente es que esto no ha terminado aquí. Ya lo dije, que nosotros gobernaremos el Sevilla sí o sí, al que me apoye de maravilla y al que no le convenceré para demostrarle que se ha equivocado.
Esto es lo que ha dicho Del Nido después de la Junta. Pepe Castro no ha hecho declaraciones y nos ha emplazado al jueves para analizar lo que ha sucedido, porque dice que ahora tiene que estudiar lo que ha pasado en la Junta. ¿Algo más, Oliva, Víctor?
No, yo vengo manteniendo, Juanma, que desde hace tiempo que Del Nido está equivocado a día de hoy en sus planteamientos. No en su legítimo derecho de volver a querer presidir el Sevilla en un futuro, que creo que está en su derecho como uno de los principales o el principal accionista a título individual del club. Ahora, estas ansias de poder inmediato le ciegan. Las formas que ha explicado Víctor hoy en la Junta de Accionistas ha sido bastante decepcionante. Y sobre todo es que al final, por mucho ruido que quieras hacer, aquí hay un asunto de acciones. Es que son 7.000 acciones de diferencia entre uno y otro y un modelo de gestión con el que la gente está de acuerdo ahora mismo. Igual que él en su momento triunfó, ahora llega otro momento, es el momento de Castro, que sigue triunfando al frente del club, y sin embargo esto le irrita y no lo encaja. Y por eso habla de seguir yendo a tribunales, de seguir convocando juntas de accionistas. Pero esto es lo que hay realmente en el Sevilla.
Y que a día de hoy, Juanma, la junta en la que iba a ganar Del Nido resulta que ha ganado Castro con más diferencia aún.
Más que la anterior, sí.
Con más diferencia.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo a los dos.
Abrazo grande. Hasta luego.
11:56, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Arauz? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando como cada noche en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente: decidle a Fouto que estamos hartos de que nos tomen el pelo. Siempre tienen un resquicio al que agarrarse. Fouto, puedes contar todas las milongas que quieras. El de Mbappé es tan fuera de juego como este, aquí y en la China popular. El día de Mbappé no se habló de acción ni reacción. El comité se inventa nuevos conceptos. Inseguridad jurídica en este país, como siempre, vaya. Protocolo fantasma, ese es el protocolo del VAR. Una auténtica vergüenza. Lo que me gusta de Fouto es que siempre tiene una respuesta para todo. Es como cuando vas a un examen y aunque no te sepas nada, tú lo contestas todo a ver si suena la flauta.
Yo contestaba todo, 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 todo. Y lo que no sabía me lo inventaba para no entregarlo en blanco nunca.
Y en cambio te defiende otro oyente. Dice: Fouto nunca ha sido santo de mi devoción. Pero hay que reconocer que el tío no cambia su criterio en función de intereses. Estuve pendiente después del gol de Mbappé porque pensé que iba a hablar de robo y, sin embargo, siempre trata de aplicar la norma y de explicarla. En este caso, estoy de acuerdo con él. Y
pues muchas gracias.
Y hay un oyente que habla del tertulión de mañana miércoles en el partido.
A ver.
O sea, mañana miércoles tertulión.
Sí.
Pues nada, yo trabajo de noche, ya estoy pidiendo el día de asuntos propios, aposta.
Sí, claro. Claro, claro, la gente que pida libre. Y insisto, esto que lo comenten en casas porque claro, mucha gente si no se va...
Como la Super Bowl en Estados Unidos.
No se va a enterar. Oye, Fouto, tienes que ser más ordenado. Tienes que ser más ordenado, porque vi cómo tienes el garaje de casa y no es normal que tengas las maletas por un lado, las cajas con las botas de fútbol por otro, los esquís por otro, de verdad. Pero si estamos anunciando Simon Rack es precisamente para gente como tú.
Claro.
Hay manera de tener las cosas ordenadas en su sitio.
Ya, pero es que,
además, da igual que pese lo que pese.
Siempre voy con prisa. Así.
No. Te cambia la vida.
Ay,
de verdad, Fouto. Gemma, ¿se lo puedes explicar tú, por favor?
Ay, qué decepción, ¿eh? Es el único fallo yo que le veo a mi Fouti, que no tenga las estanterías Simon Rack, las estanterías del Elefante, que ellos son la empresa líder en Europa, Fouti, en ordenación y bricolaje, que han sido pioneros, que han revolucionado el mundo de la ferretería con sus kits. Desde Zaragoza para todo el mundo. Ya te digo que son la empresa líder en Europa. Aquí todos en el partidazo conocemos ya las estanterías Simon Rack, que son las mejores. Por todo lo que duran, que son para toda la vida. Tú te compras una y te dura toda la vida.
Claro.
Por su resistencia, por su variedad, por su calidad. Hay otras que cortan, Juanma. Porque no son Simon Rack.
No,
las Simon Rack nunca van a cortar.
Esto no corta.
Menudo precio tienen. Son encima súper fáciles de montar, que han recibido premios incluso en Estados Unidos.
Hombre.
Por lo fáciles que son de montar.
El Oscar.
Bueno, la verdad es que hablamos siempre de las estanterías, pero es que en Simon Rack tienes bancos de trabajo, tienes unas taquillas y unos armarios increíbles. Hablaremos largo y tendido de sus huertos urbanos. Bueno, en fin, Fouti, ponte las pilas y pide ya Simon Rack, las estanterías del elefante. Sí, Simon Rack.
Un elefante se balanceaba
Fouto
sobre un estante Simon Rack.
pero me oía que no se caía.
Que resistía, que resistía.
Que resistía, que resistía.
No, que no, no. No es que no se caigan, Fouto, es que resiste.
Yo me sé la canción genérica.
Claro, pero
hay que aprenderse esta.
Vamos, o sea, es que estamos anunciando estanterías que no es que no se caigan, es que lo resisten todo, ¿no lo entiendes? Duran toda la vida.
Nada, calla Alfonso 11, número 4, a nombre de Deportes Isaac Fouto.
Tú vete y pídela en tu ferretería, que es lo que tienes que hacer, o en tu gran almacén de bricolaje. Pide Simon Rack.
Que te cabe el bar ahí dentro, te cabe el bar, llévate el bar.
Puedes poner la pantalla del bar ahí en la Simon Rack.
Llévate el bar.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.